Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. En la edición de hoy vamos a estar hablando de lo que está pasando en el mercado. Mucha gente nos pregunta si estamos pasando por una burbuja. Digamos que hay un miedo bastante generalizado sobre los precios de los activos. Y pregunta gente que hasta ni siquiera está en el mercado, pero bueno, está interesado en entrar. Te dicen, ¿será que espero? ¿Será que ahora es el momento de comprar? Y bueno, en la edición de hoy quería hablar sobre esto para que tengan una idea de cómo los fundamentos nos están mostrando en qué parte estamos actualmente del ciclo de la bolsa. Entonces, vamos a iniciar por separar dos cosas. En la última década, desde el 2008, digamos, cuando comenzó la Reserva Federal a inyectar capital a la economía, a bajar las tasas de interés a casi cero, esto es sin duda un impulso importante para la valoración de las empresas. Entonces, comento esto porque ahora vamos a hablar más adelante del ratio precio-beneficio, el cual está inusualmente alto, y en cierta forma algo que lo puede justificar es esto, que hay liquidez amplia gracias a los bancos centrales, a que hay tasas de interés bajas. Así que esto es un motivo para que los activos se mantengan alcistas y con ratios por encima de la media histórica. Así que ese es uno de los puntos importantes. Y otro punto importante de contexto que hay que tener en cuenta es que la bolsa dejó de ser una representación de la economía de Estados Unidos. Para mí hoy en día es más una representación de la economía global. Hoy en día es mucho más común ver empresas como Alibaba de China, como Mercado Libre de Argentina, acudir a la bolsa, ya sea emitiendo acciones o bonos. Hoy en día, digamos que las empresas están acudiendo mucho más al mercado de capitales y las empresas globales están aprovechándose, como las que comenté antes. Así que digamos que por ahí pasa una de las razones, entre muchas, de por qué el mercado pareciera haber crecido muchísimo en las últimas décadas versus años anteriores. Y una tercera razón de contexto, que es muy importante, es el hecho de que los bonos del tesoro y los bonos de las deudas globales han caído, los retornos han caído de manera bastante considerable. Hace unos años, un bono a 10 años de Estados Unidos no tenía que pagar menos del 5%, ahora paga 1.2% estaba hoy. Así que evidentemente, y esto, ojo, es un efecto del tema de las tasas de interés bajas, y bueno, esto obviamente hace que las personas que tienen capital tienen que ganarle a la inflación por lo menos. ¿Y qué hacen? Bueno, si el bono que generalmente compraba está pagando por debajo de la inflación, bueno, tengo que invertirlo en otra cosa. Y bueno, el rendimiento o la ganancia por tener acciones hoy en día es mayor que en el mercado de bonos y desde hace algunos años. Y digamos que eso ha sido otro de los cambios históricos, otro de los cambios generacionales, podemos decir, que ha hecho que la bolsa se haga cada día más interesante para los inversores. Ajá, entonces este es el contexto largoplacista para que entendamos dónde estamos parados y dónde probablemente sigamos los siguientes 10 años, porque yo no veo por ningún lado que la Reserva Federal y los otros bancos centrales puedan retirar sus estímulos, por lo menos en los siguientes 12 a 24 meses. Entonces, bueno, esto nos deja con un escenario para los siguientes meses que hay que mirarlo con el contexto que les acabo de comentar. Y ahí sí paso a hablar entonces de ratios y de lo que está pasando. Entonces, bueno, la bolsa está ahora con un ratio precio-beneficio, que es una de las mejores maneras de ver si estamos siendo compensados por el riesgo que estamos asumiendo. Perdón, lo expliqué mal. Digamos que este ratio nos ayuda a ver si estamos pagando de más por lo que estamos comprando. Una mejor manera de verlo. Entonces, la mejor manera de saberlo es compararlo contra la media histórica. Y la media histórica del mercado es alrededor de 15. Hoy en día, como dije, está alrededor de 34. Lo cual implica, como es evidente, que la bolsa, por lo menos por este ratio, está bastante elevada. Este ratio, de hecho, es comparable con el año 99, que era 46. Y bueno, digamos que ha tenido momentos de euforia increíble, como fue en 2019, que llegó a 120. Pero, ¿por qué esos dos años son importantes? Porque el año 99 fueron unos meses antes de que explotara la burbuja del dot-com, que trajo una recesión a la economía, que trajo quiebras masivas en el sector tecnológico. Y obviamente el 2009 estaba explotando la crisis financiera. Entonces, obviamente, esto preocupa cuando vemos un ratio que está por esos órdenes, pero yo considero que hay una explicación a corto plazo y tiene que ver con el coronavirus. Evidentemente, el coronavirus hizo que los ingresos de las empresas cayeran de manera importante y obviamente los ingresos es uno de los factores que va dentro de la ecuación. Entonces, digamos que si los precios se recuperaron porque llegó estímulo del gobierno para que los hoteles no cerraran totalmente, para que los desempleados del sector restaurantes pudieran seguir cobrando cheques de desempleo. Entonces digamos que vino un montón de ayuda del Estado que ayudó a que la economía no colapsara. Sin embargo, las empresas no se vieron inmediatamente beneficiadas. Así que vemos cómo inmediatamente después del inicio de la pandemia, el ratio precio-beneficio sube de manera bastante fuerte, como comentábamos, pasando al nivel de 35. Y bueno, eso nos lleva a decir, bueno, ahora que las economías podrían reabrir de verdad, que están vacunando, que estamos ya camino a una nueva normalidad de verdad, o sea, que ya la gente pueda volver a rehacer su vida normal, pero con ciertas limitaciones, seguramente algunas quedarán, pero más o menos normal, digamos. Digamos que mejor que el 2020. Entonces eso nos lleva a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con los ingresos de Wall Street en 2021? Y yo ahí les comento que si vemos las proyecciones que se están dando ahora en la temporada trimestral, que por cierto es ahora y nos está ayudando a entender un poco mejor qué está pasando con los ingresos corporativos, vemos cómo la mayoría de las empresas están reportando muchísimo mejor. Y en el caso del Standard & Poor's, por ejemplo, vemos cómo el 78% de las empresas reportaron ventas mejor a lo esperado, reportaron ingresos mejor a lo esperado, subieron sus guías de ingresos. Esto es lo que se llama como la triple corona, el triple crown en Wall Street. Y en este caso pasó el 78% de las veces, muy por encima del promedio del 59%, así que esto ya nos da una señal bien, bien interesante. Y después, si analizamos las proyecciones que dieron esas empresas, digamos que si lo extrapolamos al resto del mercado y dijéramos, bueno, ¿cuáles son los beneficios por acción de todo el Standard & Poor's? Actualmente estaríamos parados básicamente en un Standard & Poor's que produce 150, a ver, sí, $165 por acción. Para contexto, en el año 2006 producía 75, o sea que esto nos colocaría de nuevo en una tendencia alcista para los ingresos de las empresas que cotizan en bolsa. Así que esto es importante, es clave, es muy, muy, muy importante que lo entendamos, porque significa que básicamente el mercado está dando por descontado de que Wall Street se va a recuperar desde el punto de vista fundamental, que las ventas van a regresar y superar las del 2020 y 2019, que los ingresos, o sea, que el beneficio de las empresas se va a recuperar y superar a las de 2019 y 2020, y eso es lo que explica por qué tenemos unos ratios precio-beneficios tan elevados. Entonces, usando esa proyección de ingresos, podemos sacar el ratio precio-beneficio proyectado, y según cálculos de Barclays, banco de inversión y banco también minorista, vemos cómo ellos calculan que para el 2022 deberíamos tener un ratio precio-beneficio alrededor del nivel de 22. A ver, obviamente esto sigue siendo elevado, sigue siendo más que lo que decíamos de la media 16 de ratio precio-beneficio, pero obviamente es mucho mejor que 34. Y no quiere decir que el mercado está en una burbuja, simplemente quiere decir que es un mercado caro por expectativas a que los siguientes años vayan a ser de mejoría. Así que esto explicaría en cierta forma qué es lo que puede estar pasando en Wall Street. Otra tendencia interesante que conseguimos es que la caída de ingresos del año 2020 fue muy parecida a la del 2019, y el crecimiento, si bien no es igual de fuerte que 2010 y el resto de los años, es muy fuerte, y esto es un indicativo clave de que pudiéramos estar ante un nuevo ciclo económico. ¿Qué quiere decir esto? De que no deberíamos tener una recesión en la economía de nuevo por unos cuantos años, y hay que recordar que las recesiones, digamos, son uno de los principales catalizadores bajistas para los mercados. Y cuando digo bajistas me refiero a 15-20% de caída. Caídas de 10% y menos son totalmente comunes y se dan durante todos los ciclos económicos varias veces. De hecho, en varios años vemos cómo se dan varias de este tipo de correcciones en la bolsa, y son normales. Es algo con lo que los que invertimos tenemos que convivir y entender. Pero a lo que voy es que si nos quedan varios años de ciclo económico, vamos a poner unos 5 años de expansión económica, digamos que perfectamente justificaría pagar un ratio precio-beneficio de 22. Es algo que no nos debería molestar porque es basado en que tengamos varios años de crecimiento. Y bueno, volviendo a la tendencia, en el año 2009 tuvimos una caída de ingresos del 16%, que rápidamente se recuperó. En el 2010 los ingresos de las empresas del Standard & Poor's crecieron 40%, en 2011 crecieron 13%, en 2012 crecieron 6%, 2013 5.8%, 2014 6.8%, y tenemos ahí una ligera caída en los ingresos en 2015 de 0.2%, y de nuevo ahí nos volvemos a recuperar. Y digamos que por eso fue uno de los ciclos económicos más longevos, porque se logró mantener el crecimiento de las empresas hasta básicamente 2020, y es muy probable que veamos, capaz que no la misma longitud, pero que sea el inicio de un nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque bueno, cayeron 14% los ingresos en 2020, comparemos con el 16% de 2009. Y para 2021 los analistas esperan un crecimiento del 25% en los ingresos de las empresas en el Standard & Poor's. Así que básicamente esto nos confirma o nos señala que deberíamos estar ante un nuevo ciclo, y ese nuevo ciclo debería durar lo suficiente como para justificar la valoración actual de la bolsa. Así que bueno, ya ven que desde el punto de vista fundamental las cosas andan bastante, bastante mejor. Otra cosa que hay que dejar bien en claro es que el principal catalizador durante todo el 2020 fueron las tecnológicas, y si consideramos cuánto ganó Apple, Google, Facebook y Amazon, ganaron 155 millardos de dólares en ganancia neta, o sea que dinero que después de gastos. Y en 2019 ganaron 120, o sea que a pesar de todo lo que pasó con el coronavirus, vimos varios sectores como el tecnológico conseguir maneras de ganar en la bolsa, a pesar de la economía que estaba bastante maltrecha. Así que evidentemente siempre van a haber ganadores. Digamos que esto nos explica en cierta forma la fortaleza de la bolsa. No hay que olvidarse que Apple Microsoft, Alphabet, Facebook y Amazon son un pedazo muy grande de la bolsa y que pueden moverla básicamente ellas solas si tienen un crecimiento como el que tienen. Así que a lo que voy es que a ellas les fue muy bien en 2020, está claro. 2021 es un año para tratar de capitalizar con las empresas que tuvieron un mal 2020 y que deberían recuperarse a medida que las economías regresan a la normalidad. No estoy diciendo que Amazon, Facebook, Alphabet, Microsoft y Apple vayan a tener un mal 2021. Estoy diciendo que estas empresas seguramente van a tener un buen año, pero las demás deberían tener un año aún mejor porque fueron las golpeadas. Así que, además de que no estamos en una burbuja, por lo menos que podamos ver con las métricas tradicionales, también tenemos que tener en cuenta que las empresas grandes tampoco están en una burbuja, por lo menos este tipo de empresas, pero seguramente los retornos van a ser mejores si apostamos por empresas afectadas por el coronavirus que deben ver un repunte en sus ventas. Bueno, entonces antes de cerrar la sesión de hoy, quería hablarles también de cómo está el mercado a corto plazo las siguientes semanas, para que ahora ya tuvieran una visión largoplacista, una visión a mediano plazo y ahora una visión a corto plazo. ¿Qué pasa? Porque el Standard & Poor's está pegando con la parte alta de su banda Bollinger, que es nuestra manera de saber si el movimiento es normal o anormal. Esto implica que es un movimiento por encima de la media, dos desviaciones estándar, así que no es normal. Así, esto nos dice que a corto plazo deberíamos tener algún tipo de toma de ganancias, sería lo más normal. Así que muy probablemente la semana que viene sea una semana roja o con poco movimiento. Hay que ver qué pasa con el VIX. VIX es el termómetro del miedo bursátil. El VIX está todavía por encima de 20, está por encima de 20 desde marzo del 2020. Así que esto es atípico. El VIX tiende a estar por debajo del nivel de 15 en condiciones normales. Así que estamos ante algo, una racha del VIX larga y que no había sido tan larga desde el 2008-2009. Así que es algo importante a considerar de por qué no significa que el mercado no puede caer a corto plazo, como les dije. Es normal que los mercados caigan 3, 4, 5, hasta 10% durante un ciclo económico y varias veces. Así que es parte de la volatilidad de invertir en bolsa. Y bueno, digamos que a partir de acá, la bolsa, para que vuelva a tener ese movimiento alcista, va a necesitar de varias cosas. Número uno, que los reportes trimestrales, que aún le quedan un par de semanas, terminen de cerrar con broche de oro como vienen. Número dos, que el paquete de estímulos que se está negociando en el Senado termine por salir y de esta manera ayude a acelerar el crecimiento que trae Estados Unidos, que viene estancado. Por lo menos si lo consideramos desde el punto de vista de creación de empleo, pareciera que consiguió un plató, una meseta, y le está costando crear más empleo a partir de acá. Y número tres, otro factor importante a futuro, es que obviamente Estados Unidos logre reabrirse, logre esa nueva normalidad que aún no logra, que obviamente ciudades como Nueva York, importantísima para la economía y para la bolsa, sigue básicamente con muy poca actividad. Que ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, como Boston, regresen a una nueva normalidad donde la gente vaya a restaurantes, vaya al cine, use el transporte público, maneje. Esa nueva normalidad va a traer buenas noticias para la economía. Y mientras más rápido lleguemos ahí, menos riesgo corre la bolsa de volver de recalentarse y de que tenga que tener algún tipo de caída importante para rebalancearse. Entonces, bueno, esas son las tres cosas a observar de ahora en adelante. Con respecto a sectores, yo les recomendaría que por los próximos meses se mantengan en sectores de valor, ya sea finanzas, ya sea materiales, energía. En teoría debería ser uno de los beneficiados de este rebalanceo económico, sector industrial también. Así que hay varios sectores que siguen lejos de sus niveles de febrero y donde podemos conseguir oportunidades para comprar buenos deals, buenas ofertas. Entonces esa es mi recomendación. Y ahora, para cerrar, voy a leer varios titulares que pasaron durante el último ciclo económico, desde 2010 hasta el 2020, cuando comenzó la crisis del coronavirus. Y le voy a decir qué nivel estaba el Standard & Poor's, solo como un ejercicio para que vean cómo momentos como el actual, donde todo el mundo dice que estamos en una burbuja, todo el mundo les dice está carísimo el mercado, pudieran estar equivocados y constantemente están equivocados, pero por eso es bueno que se los pongamos en contexto. Entonces el Dow Jones en 2011 estaba por el nivel de los 12.500 y ya salió el primer titular que decía que el Dow Jones tenía que caer 3.000 puntos. Esto fue CNBC el 12 de septiembre del 2011. Obviamente el rally estaba apenas en pañales. El Dow sí cayó, no cayó 3.000 puntos, pero cayó 1.000. Se volvió a recuperar y ya otra vez en 2012 vemos otro titular con el Dow en... A ver... Con el Dow en los 13.000 puntos vemos otro titular que dice que la caída del Dow del 2017-2018 se podría repetir. Otro titular de que se venía otra caída importante del Dow. Acá sí no hubo ninguna caída. A partir de acá un 2013 impresionante para los índices. Pero al final del 2013 vemos otro titular con el Dow a 15.000 que dice ¿por qué el Dow pudiera estar en una burbuja? Esto es un titular de octubre del 2013. A partir de acá tuvimos una ligera caída en octubre, volvió a subir el Dow. Siguiente titular, 2014, otra vez MarketWatch sugiere que estamos en una burbuja con el Dow a 17.500. A partir de ahí el Dow en realidad tiene otro rally impresionante que lo lleva prácticamente de 17.500 a 20.000 en los siguientes meses. Y allí viene el siguiente titular importante que movió mercados. Otra vez diciendo que estábamos en una burbuja, esta vez CNN Dinero. El Dow pasa de los 20.000 a los 25.000 hasta los siguientes titulares que fueron en 2017. Y ahí viene el famoso discurso en el que Donald Trump decía que la bolsa estaba en una burbuja bastante gorda. Después viene USA Today y dice que está de acuerdo con Trump y que el mercado está demasiado recalentado. De ahí el Dow se va de 21.000 a 25.000 hasta el siguiente titular. Y esto... Estamos hablando de un movimiento de un año. Esto fue desde marzo del 2017 hasta marzo del 2018, que llegamos a 25.000 en el Dow. 2018 digamos que fue un año un poco más complicado porque tuvimos una caída muy importante en diciembre. Ahí casualmente no vimos mayor problema con respecto a titulares. Después viene el siguiente titular, esta vez en 2019, donde dice Dr. Doom, famosísimo porque constantemente dice que el mercado se va a caer y la gente lo aplaudió porque logró predecirla en 2008, pero digamos que prácticamente cada dos años está prediciendo que viene una caída importante. Entonces Dr. Doom dijo en 2019 que viene una caída importante para los mercados. Después de este titular, el Dow pasó de 26.000 a 29.000 los siguientes meses. Ya en febrero, digamos que tocamos nuestro techo anterior al coronavirus. El Dow cae desde los 29.000 puntos hasta los 20.000 puntos, una caída estrepitosa. Y saben que en 2020 recuperó toda esa caída. En noviembre logró recuperarse de esa caída. Y ahora comienzan otra vez los titulares de que estamos en una burbuja. Perdón que me tardé con esto, casi 4 minutos, pero era una manera de ilustrar de que el mercado siempre les va a decir, la prensa financiera siempre les va a decir que estamos en una burbuja. La prensa financiera, después de todo, es un negocio, necesitan vender, y no hay mejor manera de vender que vender miedo. Hasta en los mercados de libros y de cursos financieros traten de vendérselos con miedo. Y yo les digo, no tengan miedo. El mercado les da un retorno anual en los últimos 90 años del 10%. Capaz que tenemos un año malo en el medio, como fue 2018, pero si tenemos años como lo que ha sido 2011-2021, hay que dejar guiarse en el mercado, no hay que cerrar todo, hay que siempre tener una exposición, siempre tener su dinero en la bolsa. Capaz que en algunos momentos tendremos más efectivo, otros momentos menos efectivo, pero invertir en la bolsa es el mejor negocio que pueden hacer en su vida. Por eso yo vuelvo y les repito, no se preocupen, con respecto a todos estos titulares. Si les da miedo, lleven sus carteras a un 30% en efectivo, así si el mercado efectivamente se cae, pueden recomprar un pedazo importante de la cartera. Pero no tengan miedo, no es momento de sacar dinero de la bolsa, no es momento de entrar en pánico, es momento de tener los ojos bien abiertos y buscar cuáles son las tendencias y los sectores que se beneficiarán de un 2021 bastante particular y de reapertura. Así que cualquier pregunta, no olviden que la pueden enviar a info@wallstreeteasy.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa, nosotros investigamos, tú decides. Thank you.